Buenas tardes y bienvenidos una semana más a la nueva temporada del programa Derribando Muros. Son las 13 horas del lunes 21 de marzo de 2015. Soy Pau Morey y seré el encargado de guiar el programa de hoy. Seguimos con todos ustedes desde la Escuela Politécnica Superior de Desamparados en Orihuela, para intentar mostrarles todas las verdades de un mismo tema desde diferentes puntos de vista, aquí en Radio UMH. Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos. Os recuerdo que también podéis seguirnos en las redes sociales, en Facebook desde la cuenta Derribando Muros o desde Twitter con la cuenta @demurosumh. Esta semana nos queremos hacer eco y con ello analizar el conflicto que está haciendo que muchos ciudadanos europeos nos avergoncemos de serlo. Europa se enfrenta en estos momentos a la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Y es que la ciudadanía siria e iraquí y de muchos otros países están intentando huir de una guerra sangrienta y cruel que están sufriendo en sus países. Y al llegar a la frontera europea solo se encuentran el caos, gobiernos que no se quieren hacer responsables de nada y que cierran sus fronteras. Día tras día nos llegan noticias de las penurias que están sufriendo los refugiados, que ya han conseguido alcanzar suelo europeo. Y ahora nadie les dice cómo se les va a ayudar. Bajo la lluvia, con frío, incluso con nieve, están malviviendo millares de familias, niños, niñas, madres y padres, personas dependientes con sus sillas de ruedas, personas que parece que han sido abandonadas por Europa y por la comunidad internacional, claman auxilio a las puertas de una Europa cada vez más inmóvil. El pasado mes de septiembre, la Unión Europea llegó al acuerdo de repartir por el territorio europeo a 120.000 refugiados que ya habían llegado a nuestro suelo. A día de hoy, este pacto, que desde el primer momento se vislumbraba insuficiente, se ha convertido en papel mojado, ha sido desbordado por las cifras ingentes de migrantes que llegan a nuestro territorio. Ahora, los líderes de la Unión Europea y Turquía han llegado a otro acuerdo, vergonzante para la humanidad entera. Y este consiste en la devolución a Turquía de todos los migrantes que lleguen a Europa a cambio de un pago por parte de la Unión Europea a Turquía de 6.000 millones de euros. Bueno, y para hablar de este tema, tenemos aquí a nuestros colaboradores, bien informados y dispuestos a despejar y analizar en profundidad esta crisis que nos está humillando a la humanidad entera. Empiezo presentándoles a los colaboradores de hoy. En primer lugar, Sergi Gala, graduado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Dinos, Sergi, a modo de resumen, ¿qué opinión te merece esta crisis migratoria?
Bueno, en primer lugar, buenos días. Esta crisis migratoria, o como le podemos llamar, este escenario de inmovilismo político, yo creo que tiene tres vertientes a analizar, que es la vertiente social, que es cómo los refugiados huyen de la guerra, cómo familias enteras tienen que huir de ciudades devastadas y se encuentran con las fronteras cerradas en Europa. Luego otra vertiente más política, que es el inmovilismo político de Europa, que no ha sido capaz de gestionar esta crisis. Y por otro lugar, una vertiente más económica, que es esta relación que tiene Europa con Turquía, que con un pago de 6.000 millones de euros es como girar la cabeza o dar otra imagen de inmovilismo hacia esta crisis. Ahora mismo los refugiados se encuentran en una situación desesperada, donde familias tienen que cruzar ríos, tienen que estar en condiciones climatológicas muy, muy drásticas y se encuentran, en algunos casos, en campos de concentración, en campos técnicamente deshabilitados por Europa, pero que ahora mismo están en pésimas condiciones, y yo creo que Europa todavía no ha dado la última palabra.
Gracias, Sergi. Y en segundo lugar se encuentra Pedro Diz, estudiante de tercero en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Dinos, Pedro, ¿qué opinión te merece esta crisis?
Buenos días, pues mi primera opinión es que es una vergüenza, de acuerdo. En este sentido, yo mostraré un aspecto más gráfico, porque luego en el debate trataremos aspectos más teóricos sobre lo que es el acuerdo. Y yo diría, quisiera hablar sobre una visita que hicieron dos eurodiputados al campo de refugiados de Idomeni, en Grecia, donde actualmente están atrapadas unas 12.000 personas en consecuencia del cierre de la frontera con Macedonia, donde esos eurodiputados han podido comprobar sobre el terreno la penosa situación en la que malviven las personas refugiadas, entre ellas millones de niños y de niñas, malviviendo en la tierra, hundidos en el barro cuando llueve, en fin, una vergüenza esa pasividad de los Estados miembros en frente de la situación a la que estamos enfrentando. Por tanto, necesitamos una solución y las soluciones las iremos tratando conforme vayamos comentando dicho acuerdo.
Gracias, Pedro. Y en tercer lugar, pero no menos importante, María Amparo Calabuch, profesora de Derecho Constitucional y doctorada en Ciencias Sociales y Jurídicas. Dinos, Amparo, ¿qué opinión te merece esta crisis migratoria?
Mi opinión va más en la línea de... ¿qué opinión me tengo sobre la atención o las respuestas que se están dando por parte de la Unión a esta crisis de los refugiados? Es decir, el fenómeno de la crisis de los refugiados, el fenómeno de los refugiados existe por un conflicto bélico determinado. Para mí el objeto de análisis es qué respuesta se está dando. Desde luego es insuficiente, desde luego no está atendiendo al espíritu inicial o el espíritu que consolidó la Unión Europea. Hemos involucionado, bajo mi punto de vista, de la Europa, de las ideas, de los valores, de la democracia y de los derechos. Hemos vuelto a la Europa de los mercaderes y este es un claro ejemplo de ello, creo. Y creo que estamos asistiendo a una vulneración de derechos humanos a una población en origen por el conflicto durante el tránsito, porque ha quedado demostrado que están sufriendo violaciones de derechos humanos por parte de cuerpos y fuerzas de seguridad de diferentes estados, más las que puedan sufrir la propia naturaleza del fenómeno migratorio, y encima están sufriendo violación de derechos humanos por la falta de tutela, es decir, por omisión. Por lo tanto, la Unión Europea ahora mismo está violando derechos humanos y está permitiendo que se violen.
De acuerdo, gracias, Amparo. Ahora me gustaría que me hablaras un poco de ese primer plan que se planteó, que planteó Europa, que era el de repartirse a través de cuotas a un número de refugiados. ¿Os parece que esta era una solución viable a esta crisis migratoria? ¿Quién quiere responder primero? ¿Pedro?
Bueno, en un principio lo que se hizo fue aplicar políticas de cuotas en los países, unas 20.000 plazas, me parece, que en el acuerdo de septiembre, pero en primer lugar hubo también un acuerdo en julio, si no recuerdo mal, por el cual pues se intentaban repartir entre los distintos países de los Estados miembros de la Unión Europea pues los refugiados que iban llegando. Lo que ocurrió es que esa política de las mal llamadas cuotas, por hablando de personas refugiadas, se incumplió drásticamente al dar respuesta, pues, por ejemplo, países como Macedonia o Hungría cerrando fronteras, países que no cumplían con esas cuotas, mal llamadas cuotas, al albergar a personas en asentamientos en malísimas condiciones. Todos vimos en el verano la crisis griega, las islas de Lesbos, y así seguimos un plan que ha fracasado.
Sergi.
Bueno, siguiendo un poco con la línea que decía Pedro, con el inmovilismo de Lesbos, es decir, sí que hace mucho tiempo que teníamos este problema. Creo que la idea inicial del compromiso internacional con el repartimiento de cuotas no era la mejor, sin duda alguna, pero creo que yo creo que era mucho mejor que la situación de ahora. Creo que ha sido darle una patada al problema y encontrárnoslo más adelante. Se lo hemos pasado el problema a Turquía, le hemos pasado la pelota. Y creo que ahora mismo ahora se está poniendo una prueba de confianza a Turquía también, visto desde el punto de vista europeo, ya que siempre ha sido la eterna candidata a la Unión Europea. Creo que se está haciendo una prueba de confianza hasta qué punto está Turquía dispuesta a asumir este riesgo. Ahora lo que hemos hecho ha sido concentrar todo el problema en Turquía, prácticamente. Yo creo que antes sí que era mejor, porque el repartimiento de cuotas permitía a cada Estado usar sus herramientas propias para gestionar esta crisis, llamémosle como queramos, pero ahora mismo nos hemos desentendido totalmente, hemos pasado la pelota a Turquía y ahora depende de ellos.
¿Amparo?
Bien, coincido plenamente, por ejemplo, con la observación que ha hecho Pedro sobre el concepto de cuotas. Yo soy de las que piensa que cuando hablamos de personas no podemos hablar como si fueran mercancías. Cuotas me parece vergonzoso, pero bueno, ya aparte del debate terminológico. Creo que, a ver, el plan inicial era insuficiente, pero era un plan. También se deben establecer una serie de requisitos, procedimientos, una serie de límites a cualquier fenómeno de este tipo. ¿Por qué? Porque todo procedimiento es garantía, es tutela. Es decir, se hace para garantizar que la gente que llega se la atienda correctamente y pueda ser asumible por el Estado receptor. Y además que esa persona cuando llegue tenga todas las garantías porque tiene un nombre y un apellido, tiene una historia y tiene que tener unas garantías como ser humano particular. De hecho, el derecho de asilo se reconoce de manera individual, no por colectivos, ¿vale? Por lo tanto, que hubiera un número y hubiera unas condiciones previas establecidas me parece correcto. Era insuficiente, desde luego, pero es que el problema es que no se ha cumplido ni con lo insuficiente, que es lo que han destacado mis compañeros. Por lo tanto, era insuficiente, pero era mucho mejor que a lo que estamos asistiendo ahora, desde luego.
¿Y creéis que esta crisis migratoria que estamos viviendo ahora mismo se puede asemejar a las distintas crisis que hemos sufrido aquí en España, principalmente en Ceuta y en Melilla, con el salto masivo de la valla y todos estos fenómenos? ¿Se puede asemejar una cosa con la otra? ¿Pedro?
O sea, aquí vendría a dar lugar pues, a un acuerdo que tiene España con Marruecos en el tema de Ceuta y Melilla, que podría ser algo parecido con el aspecto de lo que comentaremos ahora mismo del tema del acuerdo Unión Europea con Turquía. Y en ese sentido sí, se parece bastante.
¿Sarchi?
Por Ceuta y Melilla sí que es verdad que hemos tenido bastantes ejemplos de gente que huía en pateras o barcazas llenas de familias que venían a nuestras costas. Yo creo que la reacción del gobierno era más con cerrar la frontera, poner más vallas, reforzarlas, no buscar una solución política en este sentido. Creo que además tenemos el precedente de que, aunque cada migración tiene diferentes causas, creo que la situación vivida en Siria actualmente se asemeja más al exilio de varios españoles en los años 30. En este sentido, tenían que huir a Europa durante la Guerra Civil y a causa de los fascismos de entonces, muchos fueron a campos de concentración nazis y devueltos a España. Por lo tanto, veo un poco hipócrita esta visión de España de negar el asilo a los refugiados cuando realmente muchos españoles tuvieron que hacer lo mismo.
¿Amparo?
A ver, yo creo que son fenómenos diferentes, tienen similitudes. En sí, el punto de partida es gente que huye de sus lugares de origen porque su vida, su integridad o sus situaciones de pobreza o de inseguridad total. En el caso de Siria, pues el fenómeno es un conflicto bélico muy determinado que se ha dado en un periodo en el tiempo muy concreto. En el caso del otro fenómeno del que hablas, que nos venía por el norte de África, es un fenómeno mucho más disperso en el tiempo, se trata de conflictos más dispersos, pero se trata de gente que huye de situaciones de pobreza o de conflictos mucho más localizados, no sé si me explico. Pero bueno, al fin y al cabo es gente que huye porque no puede garantizar su existencia o la de su familia. Por lo tanto, a pesar de que nos llegue de forma más dispersa, como el caso de Ceuta y Melilla, o de forma más concreta y localizada, como es el caso de Siria, en ambos casos se debe de articular los mecanismos necesarios para atender a esa gente. Nunca se va a poder evitar que llegue gente, porque el problema es de un tercer país, el problema tiene su origen en otro lugar, pero se debe de tutelar los derechos de esos seres humanos, porque entonces, ¿de qué Europa estamos hablando? Entonces, nada de lo que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial, etcétera, toda la vergüenza que sintió Europa por lo sucedido, pues se vuelve a poner encima de la mesa y vuelve a estar en nuestro día a día.
¿Pedro?
Yo me refería más bien a un parecido de similitud de acuerdo, en el sentido de que España delega en un tercer país que es Marruecos, la Unión Europea delega en un tercer país que es Turquía. Y en ese sentido esto. Y sobre lo comentaba Amparo sobre la Europa que queremos actualmente, no hay más que ver cuando se aplauden las palabras, por ejemplo, del ministro de Hungría, Víctor Orbán, cuando hablaba sobre cierre de fronteras, imperio austrohúngaro, etcétera, etcétera, etcétera.
Sergi,
cuando Amparo comentaba justamente ahora de qué Europa es la que queríamos, en cuál estamos en la Europa del Premio Nobel de la Paz de 2012. O sea, tampoco hay que olvidar esto. Es que aquel, la portavoz de los Verdes Europeos, decía que el Consejo del pasado lunes fue un consejo de vergüenza, un consejo que había violado la ley internacional, la ley europea y los principios básicos de la humanidad. Que se cerraban las fronteras a personas que necesitaban protección internacional, que estaban poniendo fin al derecho a reclamar asilo político. Y acababa, que para mí es fundamental, con una frase relevante que era cómo podían dormir por las noches. Es decir, se están violando ahora mismo los derechos humanos. Sí, estamos tratando a estos refugiados como simples números, no como personas. Ahora mismo vamos en contra del compromiso internacional que la Unión Europea se había comprometido a seguir, y ahora mismo hay que hacer la división de qué ocurre ahí. O sea, realmente tenemos un problema de competencias. Vemos que los estados sí que pueden hablar en nombre de todas las regiones que por los que están formados, pero vemos la campaña esa de Refugees Welcome, que la de bienvenidos los refugiados, que hacen muchos municipios y regiones, por ejemplo en España, pero vemos que esta iniciativa no tiene ninguna validez a lo que es el aspecto supranacional.
Amparo.
Bueno, quería, por lo que ha comentado también Pedro, decir que se está dando también en toda Europa movimientos sociales, movimientos por parte de electorado crítico que está apoyando a líderes políticos que están argumentando, que llevan un argumentario totalmente racista, totalmente preocupante, planteamientos radicales y planteamientos de cierre total de fronteras y de todo lo contrario que estamos planteando hoy aquí, ¿vale? Y todo lo contrario a lo que puedas considerarse respecto a los derechos humanos desde una perspectiva global y desde una perspectiva que ha planteado la Organización de Naciones Unidas durante todo su recorrido. Por lo tanto, ojo que todo esto tiene un apoyo social importante, ¿eh? No estamos hablando de decisiones apartadas de cualquier idea que esté presente en la sociedad.
Entonces, ¿se podría decir que el auge de los partidos xenófobos, racistas, puede ser una causa de esta crisis migratoria que estamos sufriendo? ¿Este auge de estos partidos se ha visto reforzada por esta crisis migratoria?
Yo creo que ciertos partidos o ciertos planteamientos que son la base de estos partidos se están nutriendo de una serie de creencias que se están encendiendo más aún a raíz de esta crisis humanitaria. Me explico. Se está utilizando el discurso del miedo y el discurso del enemigo. Entonces, esta situación lo está nutriendo y hay quien está utilizándolo de una manera muy inteligente. Entonces, ojo y mucho cuidado con esto, porque esto yo creo que a Europa le debería de sonar a algo del pasado. Simplemente digo esto.
Pedro,
el problema es que estamos ante un primer ministro, que es Víctor Orbán, que pertenece a un partido que pertenece a la familia del Partido Popular Europeo. Le podrían llamar la atención. O sea, sus compañeros de familia europea, no estamos hablando de un partido que teóricamente podría ser como el UKIP en Reino Unido o el Frente Nacional en Francia, alguna cosa parecida.
Sergi.
Bueno, no hay que olvidar también que en esos países que llamamos el paradigma de la socialdemocracia, la ultraderecha tiene una presencia enorme, además. Con los últimos movimientos del Estado Islámico, por ejemplo, había significado un miedo creciente en la Unión Europea, y sí que muchos discursos populistas y xenófobos se alimentaron por el miedo de cuántos terroristas podían haber en esas familias que entraban dentro del continente. Por lo tanto, cuando tú ves familias enteras con cuatro mochilas, los niños cruzando ríos sometidos a condiciones drásticas, tremendas, no puedes ver terroristas, no puedes ni considerar los números, simples números, ni terroristas. Pero aún así, yo creo que sí que es verdad que el discurso xenófobo ha tenido un papel relevante. Sin embargo, no creo que vaya a más. Yo creo que la sociedad, la ciudadanía, se ha concienciado mucho, viendo cómo se han metido en el papel de los europeos de antaño. La gente se ve en un espejo, ve que realmente en el siglo XXI esto no puede ser, y mucho menos para la Unión Europea.
Uh-huh. ¿Y puede ser que este cambio de políticas que ha vivido la Unión Europea en los últimos 5 o 6 meses sea debido a los últimos atentados de París, a ese miedo que hay de que desde estos países lleguen terroristas?
Bajo mi punto de vista, el apoyo social que pueda tener este tipo de actitudes restrictivas en relación a tutela de derechos, o sea, el apoyo social que pueda tener, sí se ha visto influenciado por los atentados terroristas, pero creo que el cambio de perspectiva y de políticas en este sentido por parte de la Unión responde a criterios económicos, básicamente. Y es mi opinión, vamos.
¿Y consideráis que la Unión Europea, a día de hoy, conforme está estructurada, tiene mecanismos para actuar de una manera más rápida o para dar soluciones instantáneas a este tipo de fenómenos? Porque llevan mucho tiempo esperando una solución, reuniéndose y una reunión urgente que la convocan dentro de un mes, yo no sé qué entienden por urgencia. ¿Creéis que la Unión Europea puede actuar de una manera más rápida con los mecanismos que tiene o se debería reformular la idea de la Unión Europea? Sergi.
Yo creo que ahora mismo Europa está inmóvil ante las crisis de París y Bruselas. En Bruselas no hay que olvidar que ahí tenemos nuestro Parlamento. Estamos viendo cómo en el corazón de Europa hemos tenido unos ataques que para cualquier europeo ha significado un antes y un después. Sin embargo, ¿cuál es el problema de la Unión Europea, a mi parecer? Pues que hemos creado unos Estados Unidos de Europa basándonos solo en la economía. Hemos querido poner una moneda común cuando no estábamos preparados. Lo que nos falta es una unión política y actualmente yo creo que hay escasez de ello. Por lo tanto, en la toma de decisiones, yo creo que ahí estamos sometidos a un inmovilismo que se mueve más por interés que no por causas humanitarias.
¿Pedro?
Aquí la clave de que Europa está en crisis, por ejemplo, el espacio de Schengen, de libre circulación, que se está totalmente vulnerando. Aunque el tratado recogía que los Estados miembros podían establecer controles internos, fronterizos internos, pero es grave que ante una unión política, que es la que falta totalmente, como ha dicho mi compañero, se esté vulnerando lo que es la idea esencial de la Unión Europea, que era la libertad de circulación, la libertad de movimiento.
¿Amparo?
No, yo creo que desde luego se podría hacer mucho más de lo que se está haciendo. En España creo que oficialmente han llegado 20 refugiados, ¿no? A ver, los refugiados que han llegado de manera alternativa, por lo tanto, sin ningún tipo de tutela, y no pueden alegar o esgrimir el derecho de asilo. Por lo tanto, desde luego que se podría hacer muchísimo más, y desde luego que lo que se está haciendo es nada. Claro que podría dar una respuesta mucho más rápida y mucho más eficiente, sin duda.
Y si os pregunto de qué manera se puede ayudar a los migrantes, es decir, ¿qué haríais vosotros si estuviera en vuestra mano aportar una posible solución a este conflicto?
Muy difícil aportar una solución, ya que el problema está en el origen, las causas, los factores que ha comentado mi compañero Sergi, en el sentido que son factores claramente una guerra que existe en Siria por intereses económicos, intereses políticos. Y es realmente muy complicado el establecer una solución. Lo que podrían hacer las administraciones, primero, haber cumplido exhaustivamente el primer plan de acogida de refugiados. Por ejemplo, España se comprometió a acoger a 17.000 personas y solo había acogido, como he comentado, para 20 oficialmente. O sea, en ese sentido, habría que contar sobre todo con las ONGs como ACNUR, y todo ese tipo de ayuda para establecer una política migratoria que fuese un poco consecuente.
Vale, muchas gracias. Tras este pequeño debate que acabamos de tener, os agradezco la tormenta de ideas comunes y opuestas para dar paso al siguiente bloque del programa, pero antes me gustaría dejarles con una pequeña pausa publicitaria para que puedan meditar estos argumentos y decidan por ustedes mismos. Y también, nada más volvamos de la publicidad, tendremos una breve reflexión del profesor de Historia de la Administración, Eladio Balboa. Enseguida volvemos.
Yo quiero ser llorando. La Cátedra Miguel Hernández de la UMH convoca la sexta edición del concurso de cortometrajes.
El tema deberá estar relacionado con el poeta oriolano, su vida, su obra, así como temas presentes en la obra hernandiana, la paz, la libertad o los derechos humanos. La duración no deberá superar los 10 minutos.
La cátedra ha establecido un premio único dotado de 2.000 euros y un diploma acreditativo. El último día para presentar los trabajos es el próximo 10 de junio. Los interesados podrán presentar los cortometrajes por vía postal o digital.
Pueden consultar la web cátedramiguelhernández.umh.es para más información. Something's wrong, 'cause my mind is fading. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperatures dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leprous faces. Orden de detenerse y de repente
darse cuenta que ya no hay abrazo de despedida. Morirán solas, a escasa distancia de las fosas que las van a cobijar. Hola, soy Eladio Balboa. Este es el microespacio dentro de Derribando Muros que se llama La Delgada Línea Roja. Y sí, en el anterior programa estábamos en Berlín, en este programa viajamos a Madrid. Viajábamos desde un lugar siniestro que era el Muro de Berlín a otro lugar siniestro que es el Cementerio de las Ventas en Madrid. La estrofa que acabamos de leer se refiere a la canción Pétalos de el grupo Barricada, de un álbum que se llama La Tierra está sorda del año 2009, que incluye un potente libreto, prácticamente tiene, creo recordar, unas 170, 180 páginas, fundamentalmente obra de Enrique Villarreal. Enrique Villarreal es el bajista del grupo, hizo una intensa investigación sobre la guerra civil. El productor es Iker Piedrafita y la propia banda. Vamos a escuchar el tema.
De la prisión, de las ventas, como en la tapia del cementerio.
Bien, en realidad hemos escuchado la crónica de una muerte anunciada, un juicio sumario, sumarísimo, y la muerte de 13 chicas. Es el conocido caso de las 13 rosas, 13 mujeres asesinadas por el bando nacional durante la Guerra Civil en el año 39 en las paredes del cementerio de Las Ventas en Madrid. Quisiera leeros una parte de... Os he dicho que el disco lleva un libreto que acompaña a las canciones para, insisto, el libreto tiene un trabajo de investigación bastante notable y dice así: cuando recibieron la noticia de su condena, las jóvenes, dando prueba de una serenidad admirable, distribuyeron sus pertenencias entre las reclusas. Tuvieron el valor de lavarse y peinarse, se pusieron sus más bonitos vestidos y esperaron con firmeza y sangre fría que vinieran a conducirles a la capilla. Lo más importante para mí de esta canción son las personas y me gustaría simplemente dictaros sus nombres: Carmen Barrero, Martina Barroso, Blanca Brisac, Pilar Bueno, Julia Conesa, Adelina García, Elena Gil, Virtudes González, Ana López, Joaquina López, Dionisia Manzanero, Victoria Muñoz y Luisa Rodríguez. En realidad no fueron 13 rosas, en realidad fueron 14, porque hubo una equivocación con el listado y lo que creían que era un tal Antonio, en realidad era una Antonia Torre, que fue fusilada en el año siguiente. Enrique Villarreal, el autor de las letras, llamado el Drogas, obviamente se significa del lado de los perdedores, él lo admite de esa manera, del lado del republicano, y no se avergüenza de ello. Y cree que es importante, o cree que no toda la historia está escrita, y es importante revivir y mostrar, sobre todo a los jóvenes, la importancia de la Guerra Civil. Os recomiendo que leáis La voz dormida, de Dulce Chacón, o veáis la película de Emilio Martínez Lázaro, del 2007, 13 rosas. Si veis, encontráis algún error en lo que he comentado, me gustaría que me enviarais un correo a evalboa@umh.es. Porque yo, como dice Enrique Villarreal, a esta vida he venido a aprender. Pero me quiero despedir con una frase que dejó escrita una de las 13 rosas en una carta dirigida a su familia. Besos para todos. Que ni tú ni mis compañeras lloréis. Que mi nombre no se borre en la historia. Julia Conesa.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH con nuestros tertulianos de Derribando Muros. Como les decíamos, un lugar de debate donde se muestran las diferentes verdades sobre un mismo tema. Bienvenidos de nuevo y para aquellos que se enganchan ahora, recordarles que en la primera parte del programa hablábamos sobre la crisis migratoria que están sufriendo millares de ciudadanos que han tenido que huir de sus países de origen en busca de una vida escapando de la muerte segura. Es momento ahora, como les comentaba antes de la publicidad, de ampliar más este concepto sobre el que debatimos. Quiero que nuestros colaboradores nos digan qué piensan del acuerdo al que se ha llegado entre la Unión Europea y Turquía para la repatriación de los inmigrantes que lleguen a las costas europeas y llevarlos a suelo turco. Todo esto a cambio de un pago por parte de la Unión Europea de 6.000 millones de euros. Bien, ¿qué pensáis sobre esta solución que se le ha dado al conflicto, Pedro?
Pues en la medida en la que he ido comentando, es un poco avergonzante el acuerdo al que se llegó el pasado 18 de marzo, porque hay principios muy complicados y muy polémicos, en el sentido de, por ejemplo, te pondré un ejemplo, el principio, un sirio sí, un sirio no. Por cada sirio devuelto de las islas griegas, los Estados miembros acogerán a otro sirio directamente del territorio turco y los harán, según dice, al menos Según dice la Unión Europea, lo harían teniendo en cuenta los criterios de vulnerabilidad de Naciones Unidas, pero aunque Naciones Unidas ha emitido un comunicado rechazando totalmente el acuerdo. Y esto lo harían hasta cubrir una tanda de lo que serían 72.000 personas. Recordamos la línea, lo que iba diciendo, que eran 72.000 retornados, de los que 18.000 que aún quedan por ser reasentados del compromiso del pacto de julio de 2015, que incluía 22.000 refugiados, más otros 54.000 de las 160.000 personas que los 28 Estados miembros debían reubicar según el acuerdo de septiembre, que era el acuerdo de las cuotas del cual estamos hablando. O sea, un pacto totalmente, como ahora comentarán mis compañeros, supongo.
Sergi.
El acuerdo de la Unión Europea con Turquía, como decía Pedro, nada que añadir en contra y mucho menos. Desde un punto de vista político, yo creo que la pregunta es hasta qué punto está Turquía dispuesta a entrar en la Unión Europea. Yo lo veo una cuestión de interés por parte de Turquía. Siempre se argumentó que Turquía no debía estar en la Unión Europea por causas sociales, culturales, religiosas, porque desde el punto de vista europeo se veía como demasiado cercana a la frontera europea, con aquellas amenazas de Oriente Próximo, aquellas sociedades que cultural o sociológicamente no tenían nada que ver con el aspecto europeo de entonces. El pacto, como comentábamos antes Pedro y yo, antes de venir aquí, lo veía un poco como un intercambio de cromos en el que encima tienes que pagar. No creo que esta sea la solución, sin embargo creo que Turquía está más que dispuesta por las ganas que tiene de formar parte de la Unión Europea como Estado miembro, y yo creo que es, políticamente hablando, creo que es una puesta a prueba de su confianza. ¿Hasta qué punto es capaz Turquía de gestionar una crisis que Europa no la quiere ni gestionar porque no puede? Porque desde aquel inmovilismo político que hablábamos, este acuerdo es, tal y como comentábamos previamente, es pasar la pelota a un compañero para ver si él se encarga de acabar la jugada. Pero bueno, y añadiendo también el componente que decía Amparo, es que estamos hablando de personas, estamos hablando de familias. Y ahora mismo creo que muchos europeos ven con vergüenza esta actuación, porque es que no hay europeo que conozcamos que diga, me siento europeo, y más ahora. Dice, ahora sí que nos podemos sentir europeos, pero nos sentimos avergonzados por esta falta de gestión. Y aquí vemos que los intereses priman por encima de la humanidad, y esto es una reflexión que deberíamos tener presente también.
¿Amparo?
Mirad, este acuerdo viola hasta 5 tratados de derechos humanos. Elementos como las devoluciones colectivas, las expulsiones colectivas, disculpad, devoluciones. Elementos como privar de protección especial a los menores o a las víctimas de violencia de género que se dan en este tipo de fenómenos son violaciones, es decir, la falta de asistencia es una violación, además de actividades, como digo, como las expulsiones colectivas, no son violaciones de derechos humanos. Hay que atender a varias cosas. Mirad, el concepto de refugiado atiende a que una persona, un colectivo, una sociedad, escapa de un hogar en el que hay un conflicto bélico porque su integridad física, su vida, corre peligro, ¿vale? Ahí entendemos que es un refugiado. ¿Por qué se construye este concepto? Porque esta gente necesita la tutela por parte de terceros países, ya que en su país de origen no puede estar. Bien, lo que estamos haciendo es dar a un tercer país, Turquía, la atención a ese concepto de refugiado, es decir, la tutela a esas personas. Yo pregunto, a pesar de que este acuerdo ya de por sí viola lo que os comento, los 5 tratados de derechos humanos, planteo, ¿Turquía asegura a su población ya de por sí los derechos humanos? Porque esta mañana, por curiosidad, he entrado en la Freedom House por utilizar una institución de reconocido prestigio en la medición de índices de democracia, y parecía, los datos, los informes decían que se dan de manera sistemática violaciones de derechos humanos, libertad de prensa o religiosa, pero también de minorías, de respeto a las minorías. El fenómeno o la situación de los kurdos es la que es. No sé si estoy diciendo algo con lo que no estáis de acuerdo. Por lo tanto, estamos entregando la responsabilidad de la tutela de esos refugiados a un tercer país cuyas condiciones, según la Freedom House, son de semi-libertad. Así que es más vergonzoso si cabe, bajo mi punto de vista.
¿Pedro? Sí, totalmente de acuerdo. Y además es que los países tienen que hacer cambios legales y aprobando en los parlamentos que Turquía es un estado seguro. O sea, es un país seguro o como primer o nombrarlo como primer país de asilo o nombrarlo como tercer país de seguro. ¿Y en qué medida se garantizan los derechos humanos en Turquía? ¿Es seguro Turquía para acoger refugiados? ¿En qué situación van a quedar esas personas? ¿En qué condiciones van a quedar esas personas?
Claro, rectificarme si me equivoco, pero creo que aquí en España el Parlamento hizo una declaración diciendo que no a este acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, pero en cambio nuestro presidente en funciones al ir a Europa parece que lleva una posición distinta a la que el Parlamento ha expresado. ¿Creéis que esto es posible? Es decir, que el Parlamento español dicte una declaración o haga una declaración y el gobierno en funciones la interprete de otra manera, Amparo.
A ver, estamos ante una situación excepcional. Tenemos un gobierno en funciones de manera interina o perpetuada, que era una situación en la que nuestro Estado, nuestra democracia, no se había visto nunca. Hasta ahora los gobiernos en funciones habían tenido el periodo de previo a elecciones, posterior a la disolución de la Cámara, y cuando se componía de nuevo las Cortes tras las elecciones y luego la investidura, que normalmente en primera o segunda votación salía adelante, por lo tanto había un gobierno electo y en funcionamiento pleno. ¿Qué pasa? Estamos en un debate que daría para otro programa. ¿Un gobierno en funciones debe de dar rendición de cuentas o no? Desde la perspectiva democrática yo creo que sin lugar a dudas. Pero desde la perspectiva práctica o de lo que la ley le obliga, hay cierto vacío. ¿Por qué? Porque un gobierno en funciones está concebido en la Constitución y en la legislación de un modo muy diferente, con una perspectiva de la temporalidad que debería de tener. Por lo tanto, hay un vacío que el gobierno en funciones está aprovechando para no rendir cuentas y decidir de manera unilateral, bajo mi punto de vista. Por eso es posible la disonancia.
¿Pedro?
Sí, es eso. El problema que se da es que la mayoría de los grupos parlamentarios actuales están en contra del acuerdo. Pero se aprovechará de decir, por ejemplo, o argumentar que él responde ante un parlamento anterior, que lo eligió como presidente, pero en ese sentido es moralmente reprochable.
Sergi.
Siguiendo con la línea de Amparo, o sea, no hay ningún precedente democrático en España donde tuviéramos tanta inestabilidad en la legislatura. Y ahora mismo es verdad que se están aprovechando de esta situación. Ahora mismo, cuando se reúnen los primeros ministros en Europa, vemos que no están representando a un parlamento, están representando solo al Estado, no a lo que es su composición parlamentaria. Claro que el parlamento puede decir A o puede decir B, pero es que ahora mismo no se puede, no tiene una mayoría para tener una decisión clara. Ahora mismo es muy difuminada la situación en España y ahora mismo yo creo que España se está moviendo por, como siempre, en este sentido, en los intereses de la Unión Europea. Solo se han reunido los primeros ministros para acordar y abordar este tema. Y por otro tema, ya enlazando un tema anterior rápido, el problema que tiene Turquía con Kurdistán, con el pueblo kurdo. Por un lado tenemos esta vulneración de derechos humanos dentro de las fronteras turcas y por otro lado no hay que olvidar que es el Kurdistán quien está combatiendo al Estado Islámico. Es decir, hay esa doble vertiente de, bueno, dejamos que Turquía se autogestione en lo que son sus problemas internos, pero no hay que olvidar que quien está en el frente combatiendo esta amenaza también son los kurdos.
Bien, pues Pedro, querías
comentar. Sí, algo. Además es el resultado ya del acuerdo, por lo que ese acuerdo no es viable, en el sentido de que, aparte de comentar las numerosas manifestaciones que hubieron en nuestro país la semana pasada, decir que el resultado ya se ha saldado como que el primer día del acuerdo, que era aplicable a partir del 20 de marzo, ya se ha saldado con 4 muertos en el mar. ¿En qué condiciones estamos garantizando los derechos humanos? ¿En qué condiciones estamos garantizando que esas personas van a llegar a un país y puedan sobrevivir como personas y vivir, sobre todo?
Sergi.
Como apunte justamente con lo que decía Pedro, ahora me venía a la cabeza una protesta que se hizo en el Parlamento Europeo, que hicieron una alfombra en formato papel con todos los nombres de las víctimas que habían muerto tanto en Lampedusa como en Lesbos. La lista es enorme, pero obligaba a los parlamentarios a tener que pasar por encima de ella. Yo creo que eso es muy significativo también.
¿Y creéis que este acuerdo entre la Unión Europea y Turquía puede dinamitar los tratados de fundación de la Unión Europea? Es decir, ¿puede acabar con la Unión Europea tal cual la conocemos en la actualidad?
Creo que va a significar un antes y un después. Vamos a ver hasta qué punto somos fiables con los acuerdos que hemos pactado en su momento. ¿Qué tratados internacionales firmamos? Y que esas reservas de cuando firmas un trato internacional te permiten volver atrás. Ese es, como se dice, el vacío legal de todo tratado internacional. Sin embargo, yo creo que vamos a ver una Europa A y una Europa B después de este acuerdo, sin duda alguna.
¿Amparo?
A ver, yo desde luego creo que se ha dado una involución y creo que hemos retrocedido en lo que espíritu de la Unión, a los valores que estamos construyendo en la Unión Europea. Hemos vuelto, creo, a la Europa de los mercaderes. Se había dado un salto cualitativo en adelante y se ha retrocedido. Ese es mi punto de vista. Yo creo que esta situación lo está poniendo más sobre, dejándolo más claro de lo que estaba, pero no tengo duda.
Claro, y la Unión Europea, cara al mundo internacional, siempre se había mostrado como el continente garante de los derechos humanos, de todo esto. ¿En qué situación queda ahora Europa? O sea, ¿cómo Europa ahora le va a exigir a un tercero que cumpla los derechos humanos cuando la propia Unión Europea es un papel mojado en estos momentos?
A ver, yo creo que vamos, de hecho, lo que hizo que la gente creyera en la Unión, que la ciudadanía de los diferentes Estados miembros creyera en la Unión, fue eso, los valores basados en el respeto de los derechos, la tutela de los mismos, de la garantía de la ciudadanía europea, etcétera, fue lo que hizo que la gente creyera en Europa. Lo que está pasando ahora está creando euroscepticismo, mucho más del que había, porque siempre hay gente que ha dudado de que una construcción basada en Estados miembros con una autonomía y una soberanía individual, pues hubo mucha gente que nunca ha creído en eso, pero en el momento en el que parecía posible y se empezaba a construir algo que se parecía a un ideal, estamos involucionando. Es desde luego algo que nos ha dejado una amargura como ciudadanía. En cuanto a cómo exigir cuando no cumples, pues evidentemente se hace mucho más difícil, claro.
¿Pedro?
¿Y dónde queda la idea de la Unión Europea cuando se vulnera el principal tratado, que es del de Schengen, de la libertad de circulación? Sin ese tratado, Europa ya no tiene sentido. La idea de la Unión Europea y el cumplimiento con, también de los derechos humanos, Europa ya no tiene sentido.
¿Sergi?
A mi parecer, tal como comentábamos, la idea de Europa, aunque sí que es verdad que tenía un componente de ilusión para ver cómo la fuerza y la unión podía garantizar mayor estabilidad, paz y desarrollo, también hay que olvidar que los fundadores de la Unión Europea también tenían un miedo del pasado. Es decir, cómo entre los estados del corazón de Europa no querían volver a repetir los desastres de la guerra, de los intereses socioculturales, también podría ser, económicos o políticos. Y por un lado sí que dijeron, bueno, al principio con la fundación de la CECA, el Tratado del Acero y del Carbón, pues sí que dijimos, vale, sentamos este punto de partida, difuminamos un poco o cicatrizamos las heridas entre Alemania y Francia y partimos de ahí, y después la Unión Europea sí que sentaba como el modelo de ilusión, de cómo asemejarnos y ser competitivos con el mercado internacional. Y nos parecía un poco como si fuéramos los Estados Unidos de Europa. No hay que olvidar también que Estados Unidos se fundó porque tenía un enemigo en las costas europeas, pero en cambio el enemigo de Europa siempre ha sido ella misma, y lo hemos tenido en el corazón de Europa mismo. Por lo tanto, aquí hay que replantearnos qué futuro queremos, de dónde venimos y realmente luchar por esa competencia política.
¿Pedro?
Sí, sobre todo ese modelo de sociedad. Lo que queda plantearse ahora es qué dos modelos de sociedad queremos. O sea, una sociedad que integre a todas las personas independientemente de su origen, o una sociedad que rechace a las personas migrantes y a todo ese tipo de colectivos. ¿Qué Europa queremos? ¿La primera o la segunda?
Sí, exacto. Creo que esa es la gran pregunta. Y como bien hemos comentado anteriormente, toda esta crisis migratoria está dando paso a un aumento de la xenofobia, del racismo, de partidos que apuestan por eso y están subiendo en sus resultados electorales. ¿Creéis que conociendo nuestra historia europea, nuestro pasado, nuestra Segunda Guerra Mundial, ¿todos estos movimientos xenófobos van a ir a más o ya han alcanzado su techo? ¿Qué opináis sobre esto, Sergi? Pues,
yo creo que precisamente tendríamos que valorar que nunca en la historia europea levantando muros hemos conseguido nada. Por un lado, levantamos un muro en Berlín porque en aquel momento significaba la Europa oriental y la occidental, era un punto de inflexión. Ahora las levantamos en Hungría, las levantamos en la frontera europea con Asia, por así decirlo. Pero creo que precisamente los movimientos xenófobos tenían esa cultura del primero los de casa, pero había que valorar aquel valor de los nacionales, por así decirlo, era superior a cualquier inmigrante que viniera. Se argumentaba que, bueno, se podía perder el trabajo, se podía perder la cultura, habían choques culturales en aquel sentido. No hay que olvidar también que Europa es cosmopolita y hemos crecido todos a base de migraciones internas, externas, y que Europa ha sido lo que ha sido gracias a ellas.
¿Amparo?
A ver, muy bien la reflexión de Sergi. De hecho, ha hecho honor al título de este programa, que ya hace, bueno, con el inicio de la andadura de la radio UMH, pues le pusimos Derribando Muros, pues por eso, que tratamos de construir en positivo, ¿vale? A ver, varias cosas. La crisis socioeconómica brutal, potente, que ha sufrido toda Europa, ha sido más el fenómeno terrorista, que también es innegable, pues ha sido un caldo de cultivo ideal para el tema del fenómeno de los movimientos xenófobos, etcétera, políticos. Yo creo que no han llegado a su techo, sin duda. Yo creo que estamos en un momento en el que hay que estar atentos a estas situaciones. Ojo, aquí planteo la duda eterna de las democracias o los partidos políticos que se activan y participan en los marcos de nuestros estados democráticos, deben de asumir los valores de las democracias, concepto de democracia militante. ¿Pueden partidos que están argumentando, en su argumentario tienen planteamientos contrarios al respeto de la diversidad y de los derechos humanos, estar en política activa? Es una duda que deberíamos tener en cuenta. Se debe ser tolerante, pero hay unos mínimos irrenunciables, creo. Y otra cosa, evidentemente la inmigración, los fenómenos migratorios deben de tener una regulación y no pueden ser, una situación, no puede ser una situación de puertas abiertas completamente. Debe haber una regulación para tutelar y garantizar los derechos de esas personas. Por lo tanto, ni la perspectiva totalmente ideal y de no hay que poner ningún límite, ni la perspectiva de que según de dónde vengas puedes o no. Si me explico.
¿Pedro?
Claro, evidentemente ahora hay que hacer una política migratoria, evitar que mafias puedan vulnerar los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo lo de la pregunta a la que te referías, yo la se podría valorar dependiendo de cuál sea el resultado de las elecciones presidenciales francesas, donde el Frente Nacional tenía bastantes posibilidades de sacar un más que buen resultado. Y yo terminaría con que en la Unión Europea, básicamente, con las políticas económicas actuales, lo estamos viendo. O sea, en ese sentido, ¿cómo de democráticas son las instituciones europeas? Ya tendríamos que replantearnos todo el modelo de la Unión Europea y reformular una propuesta de Unión Europea con los modelos de sociedad con los que me refería anteriormente.
¿Amparo?
A ver, es que, por ejemplo, los déficits democráticos en las instituciones de la Unión Europea siempre ha sido un elemento de debate. Ahora mismo creo que hay otros temas que le han pasado por encima. Pero, claro, estamos partiendo de una unión de países que son soberanos. El debate de la cesión de parte de la soberanía y de cómo articularlo ha sido tremendo. Es que cuando aún no habíamos solucionado eso, sufrimos una involución. Entonces, había una oportunidad de poder avanzar en la calidad democrática de estas instituciones. Pero el problema es que, de avanzar hacia eso, hemos vuelto atrás. Desde luego, la Unión Europea y las instituciones de la misma parece que es una unión de diferentes opiniones soberanas y particulares, más que la intención de llevar a cabo o aunar voluntades. No sé si me explico. Creo que hace falta voluntad de realmente consenso y voluntad de tomar o llevar a cabo políticas del bien común. Creo que es lo que falta, no solo en Europa, sino en otros escenarios mucho más cercanos al nuestro.
Bien, pues muchas gracias y ya no nos queda tiempo para más. Hasta aquí el programa de hoy, de Derribando Muros. Gracias por escucharnos y por dar cabida una vez más a un espacio de debate y análisis político. Además, dar las gracias y saludar a Borja Cabrera y Albert Rivera, quien nos han ayudado desde los controles técnicos, y por supuesto agradecer a nuestros tertulianos sus aportaciones para enriquecer este debate. Pedro, gracias.
Muchas gracias.
Sergi, gracias. Amparo, gracias.
Gracias.
Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook, en la página Derribando Muros, y en Twitter, en @demurosumh. Yo también me despido, soy Pau Morey y espero que les haya gustado el programa de hoy de Derribando Muros, aquí en Radio UMH. Y como es habitual en este programa, les dejo con la cita del presentador, que hoy dice: saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías. Gracias, nos volvemos a ver el próximo lunes 18 de abril a la misma hora de siempre. Muchas gracias por estar ahí.
Cuando un niño viene y habla de usted, pasa el tiempo. Salgo a mi barrio, ciudadanos del centro, unidos como colores de Benetton, dos contentos. Tierra del sur, más quisieras, nos importa más reino que infla la cartera. Paseo por las calles en tirantas, crema pa' mis tatus, el sol pega hasta las tantas. La casa del libro que me encanta, compas del Fnac y pastelitos del Starbucks. Quiero a todos mis vicios por igual, pues ninguno sale caro y tampoco me sientan mal. Píllalo, no necesito inspiración de artista, salgo a pasear y la letra ya está lista. Solo, solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella, aunque no entienda por qué. Lejos de todo ya no quiero volver, deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Después del mediodía llega la tarde, inevitable como Robert Walser, dejo que ladren. Camino luego existo entre devotos de Cristo y pijines listos, más drogadictos que los Sex Pistols. Veo sobre todo tentación, pero no es culpa de nadie, es supervivencia. La exhibición para llegar al corazón de ella, pero eso es inexplicable, esa es nuestra ciencia. De pronto un ruido te saca del sueño, perros de presa grande cuando imitan a sus dueños. Ver ciclistas ofendidos no es difícil, coches y motos invadiendo el carril bici. Veladores todo el año, cerveza fuera, grupos de guiris celebrando, no se lo esperan. Crónicas de nada y de nadie, ya me vuelvo a casa, aquí termina mi...